Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente con ustedes acá en Generación Abierta en Radio, en Radio Cultura 97.9. Vamos a acompañarte durante una hora con literatura, arte, educación, entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com o a generacionabiertaenradio@fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos, Luis?
Bien, muy bien. Aparte, hoy un día muy especial, ¿no?
Sí, la verdad que un día de amigos, así que agradecemos a todos nuestros amigos oyentes que nos estén escuchando en su día, bueno, por compartir nuestros sueños, por compartir los sueños de ellos y por estar ahí, siempre así presentes.
Es. Feliz día para todos ellos y para nuestros amigos, ¿no? Esos amigos que nos acompañan en la vida.
Para nuestros amigos de la niñez, de la infancia, de la juventud, de la adultez, de la ruta, de la poesía, de la educación, ¿no? Aquellos amigos que uno va encontrando, amigos de amigos que se van haciendo amigos.
Exacto.
Y que sabemos que podemos contar con ellos.
Sí, porque la amistad tiene sus diferentes tiempos también, ¿no? Y es lindo esto, ¿no? De pronto hay amistades que perduran toda la vida, otras que a lo mejor no, por diferentes circunstancias. Pero bueno, que formaron parte importante de nuestra historia de vida, ¿no?
Así es.
Y otros nuevos amigos, ¿no? Que se acompañan, acoplan, como decís vos, en otra etapa de nuestras vidas, ¿no?
Sí. Y están esos que no ves y de repente, bueno, o te llaman o llamás y es como que estuvieron siempre con vos, ¿no es cierto?
Así es.
Porque, bueno, es tan, tan importante el lazo que hubo que eso los hace como que siempre están en nuestro corazón.
Bueno, les comentamos que ayer tuvimos un encuentro muy lindo en el Café Literario Antonio Liberti, nuestro encuentro número 475, en el Café Montserrat, una lectura de poetas, en la cual participaron Cristina Berbari, Marta Rotonda, Lina Caffarello y Mirta Sebasco, las cuatro autoras de un libro compartido, Fuegos en Fuga.
Sí.
Y posteriormente le hicimos un homenaje, que ya era algo previsto y que habíamos charlado un poquito acá en nuestro programa, a querido poeta y amigo Martín Andrade, fallecido hace poco tiempo. Un momento realmente muy, muy especial, muy emotivo, pero tratando siempre dentro de lo que se había pensado también, ¿no? Que fuera un recordatorio un poco como que representara un poco lo que fue Martín en vida, ¿no? Un tipo muy jovial, muy luchador, ¿no?
Sí, con muchos proyectos, con una vida intensa y diversa, como vinimos comentando, desde la formación actoral hasta, bueno, como traductor italiano, representante de su país natal de Chile en Italia, acá viviendo y compartiendo nuestro café literario Antonio Liberti, bueno, en nuestros programas, con todas esas ganas y esa voz que ha leído tantos poetas, ¿no? Y que los poetas cada vez que presentaban un libro, en
sí,
caso tuyo también, Luis, le has pedido que lea,
que él lea los textos, porque los leía muy bien.
Sí.
Martín, en su pasado de actor, bueno, estaba ahí, ¿no? Presente. Bueno, estuvieron en esta presentación en Norberto Barleán, Cayetano Zemborain, Antonio Requeni. Bueno, hablamos algunas palabras Julio Bepré y yo con Amadeo Gravino respecto a un poco lo que representó Martín en nuestras vidas, ese encuentro en el Café Antonio Aliberti que después se perpetuó en todos estos últimos años. Y terminó Antonella Costa, la hija de Martín, diciendo algunas palabras, leyendo algunos textos. Y también al final cantó unas canciones uno de los hijos de Leonardo Fabio, que estaba acompañando, porque bueno, Martín fue muy amigo de Leonardo Fabio, es más, participó de varias películas de Leonardo Fabio. Una de ellas fue la de Gatica, sí. Una de las últimas. Así que bueno, fue una noche realmente muy, muy especial.
Estuvimos todos muy bien acompañados.
Así es.
También fue especial porque después hubo un evento.
Hubo un evento diferente, ¿no? En el sentido que, bueno, ya no nos reencontramos.
Se celebró
ahí
la vida. Claro. Se celebraron los primeros 90 años de Antonella Seibane, esta narradora que relata hermosas historias, que tuvimos el gusto de tenerla acá. Y fue también una noche inolvidable, junto a Paco Rizzo y Beatriz, que son bailarines, ambos dos y cantantes, que lo conocemos desde el Café Antonio Liberti. Y bueno, rodeado también de amigos, familiares.
Gente de la poesía,
gente de la literatura, sus cursos, sus compañeras de curso. Así que la noche continuó muy agradable.
Sí, una hermosa noche de viernes, ¿no? Ya iniciando el Día del Amigo.
Así es.
Bueno, tenemos dos gacetillas para compartir. Una que nos invita, es el Centro Cultural Peruano de Buenos Aires, invita al acto cultural El Perú Canta y Baila con sus hermanos indoamericanos. Esto es con motivo de celebrarse el 192 aniversario de la independencia del Perú y el homenaje a su libertador general José de San Martín. Este evento importante tendrá lugar en el Teatro Presidente Alvear, Avenida Corrientes, 1659, Capital Federal, el próximo martes, 23 de julio, a las 19:30 horas. Está abierto a toda la colectividad, público en general. Habrá un desfile de artistas, de hermanos latinoamericanos y, por supuesto, peruanos. La entrada será libre y gratuita. Qué interesante, ¿no?, este evento. Porque, bueno, esta posibilidad de confraternidad entre los pueblos latinoamericanos, algo tan necesario, ¿no?
Claro, el intercambio, el conocer sus culturas, ¿no?
Sus costumbres, ¿no? Realmente, repetimos, martes 23 de julio, 19:30 horas, el Perú canta y baila con sus hermanos indoamericanos, recordando el 192 aniversario de la independencia del Perú, homenaje al libertador José de San Martín, en el Teatro Presidente Alvear, que está en Avenida Corrientes, 1659. Así que allí estaremos. El día 25 de julio, a las 17 horas, en Piedras 1065, Salón Azul, conferencia de Calica Ferrer en la CTA. Calica Ferrer, compañero de andanzas por América Latina del Che Guevara. Actualmente, él vive en Buenos Aires con su familia y se dedica a estudiar y difundir la figura de su amigo, Ernesto Che Guevara. Calica Ferrer nació en 1929 en Altagracia, Córdoba. ¿Lo conoce, claro, sabes cómo, a Che Guevara?
Muy bien, juntos.
Cuando a los 4 años, claro, lo conoce a Che Guevara, un chico que se instala con la familia en esa localidad, claro, serrana, por el problema que tenía el Che del asma, ¿no?
Exactamente.
Bueno, íntimos amigos en la infancia y adolescencia. En 1953 emprenden un viaje aventurero por Latinoamérica, al final del cual, bueno, el Che se comienza a transformar en lo que fue el Che Guevara, ¿no es cierto?
Así es.
Así que, bueno,
un
lindo homenaje de la CTA, el día 25 de julio, 17 horas, en Piedras 1065, Salón Azul.
Bueno, esto de las vacaciones, ¿no? Este de receso escolar que uno viene preguntándose, los docentes no trabajan, no quieren trabajar, ¿qué pasa que se toman estas dos semanas de vacaciones?
A veces se critica esto, Nora.
Sí, uno dice, bueno, con lo que ganan, se quejan con lo que ganan, pero se la pasan de vacaciones. Nosotros que trabajamos en el sistema educativo, vos como psicólogo, yo como psicopedagoga, coordinando un equipo y yendo a las escuelas, vemos también lo que está pasando con los docentes, ¿no? Esto del estrés, el agotamiento que surge de estar en una actividad intelectual. Cualquier actividad intelectual, como cualquier otra actividad física, también hay algún tipo de agotamiento y es necesario hacer un parate. Pero no solo cuando hablamos de los docentes o una institución escuela, estamos hablando de los docentes que hacen este receso invernal, sino que también estamos hablando de los alumnos, de los chicos, ¿no? Que en realidad también es muy importante que descansen, ¿no? No es para justificar algo, estos deseos de descansar, sino que es necesario.
Es necesario.
Exactamente.
A pesar que ahora todavía, digamos, son recesos mucho más, o vacaciones en el verano, ¿no? Mucho más limitados de lo que eran en otra época, ¿no?
Así
¿cierto?
Es. Bueno, si uno piensa como para descansar, en realidad uno comienza a descansar y desenchufarse de sus actividades a partir de la tercera semana. Por lo menos necesitas 3 semanas. O sea que, bueno, lo único que hacemos es un descanso que evita también quizás un daño mayor que puede ser que tenga que ver con el estrés. Uh-huh. Aparte de esas patologías, también puede haber otro tipo de patologías si uno no tiene un descanso merecido, que son consecuencias del estrés, patologías físicas o emocionales. Y también es necesario para después volver con todas las pilas, incrementar la efectividad y la productividad de nuestras actividades durante el año. Es importante esto de las vacaciones los chicos, porque sabemos que aparte de ir a la escuela, en general tienen 1000 actividades, ¿no es cierto? Es la escuela, son actividades deportivas, son actividades musicales, deportivas, intelectuales. En realidad están todo el tiempo ocupados.
Claro.
Así que lo bueno sería que se puedan desenchufar de esto, que se puedan encontrar estos momentos de hacer otro tipo de actividades. Sabes que lo importante es no seguir con la rutina, sino romper la rutina y hacer otro tipo de actividades. Por ejemplo, ir al cine, ir al teatro. Hoy vamos a hablar de una obra excelente, así que también allí pueden concurrir las familias, los adultos. Así que es buscar otro tipo de actividad a lo cual no lo hacen durante estos meses que trabajan o que van a la escuela. Si uno piensa también en las actividades recreativas fuera de otros lugares que tienen que ver con ir de vacaciones o realizar viajes, quizás se tiene que remontar un poco a la época del Imperio Romano, cuando el emperador Adriano hizo construir caminos para conectar a Roma con la actual España y con la región del río Danubio, con el fin de unir comercialmente su vasto imperio. Pero esto no quedó allí, porque después todas las familias patricias y los altos funcionarios aprovecharon la ocasión para disfrutar del ocio en otras latitudes. Con lo que nació entonces este concepto de las vacaciones ligado al de los viajes. Bueno, pero amén de todo esto, nos proporciona el tiempo de recreación y son necesarias para el ser humano. Evitar la rutina, entonces, que atrofia el cerebro porque limita nuestros pensamientos, debido a que durante las vacaciones repetitivas solo ponemos en funcionamiento una muy pequeña parte del cerebro y lo único que esto genera es un adormecimiento por algo que ya se tiene demasiado asimilado. Entonces, cuando el cerebro no se utiliza plenamente, como en el caso de las tareas monótonas o repetitivas, los pensamientos comienzan a vagar e ingresa en un modo de sueño diurno. Por eso es necesario esta actividad, una actividad que tenga que ver con la recreación. Si uno no puede ir de viaje, acá hay muchas alternativas interesantes que nos va a contar Adriana, que nos van a contar nuestros invitados, donde nuestros oyentes pueden concluir.
Pueden pasar un muy buen momento, ¿no es cierto?, de recreación. Bárbaro. Después te voy a hacer un comentario, pero ahora la tenemos a Adriana Gaspar en línea. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. ¿Qué bueno, tenés para contarnos?
Bueno, yo la escuchaba a Nora y sí, hacer una invitación a una muestra, otra vez al Malva, porque ya el sábado pasado hice una invitación al Malva.
Sí.
Bueno, sabemos que es un museo que tiene varias salas, así que en esta oportunidad es una muestra de Kenneth Kemble, denominada Kenneth Kemble por Kenneth Kemble, que se inauguró el 12 ahora de julio, hace unos días, 8 días, y va a estar también hasta septiembre, igual que la muestra del artista japonés.
La japonesa.
Es una muestra homenaje al en recordatorio al fallecimiento, 15 años del fallecimiento del artista, una muestra que consta aproximadamente de 30 obras, que datan entre 1952-53 y 1995. Una exposición que tiene como objetivo resaltar la selección y la decisión que el artista hizo a lo largo de su trabajo en estas producciones, a partir de la profundidad de los textos que él mismo elaboró, ¿no es cierto?
Ajá.
Tenemos soportes variados porque hay desde pinturas, collage, objetos, ensambles, incluso hay un video en el que muestra, que documenta la emblemática muestra de arte destructivo de la que él, bueno, fue protagonista con otros artistas, una muestra colectiva que se hizo en la Galería Lirolai en 1961. Así que hay que tener en cuenta, por lo que dije antes, ¿no?, de esta selección de las producciones en cuanto a sus propios estudios, que Kemble fue un gran teórico, un investigador que ha tenido varias publicaciones, ¿no? Entonces esto es muy importante porque él ha hecho una investigación muy fuerte acerca del arte, claro. Ajá. Entonces esto es bueno destacarlo, ¿no?
Claro, ¿qué te parece?
Y bueno, no nos olvidemos que el informalismo, que fue el movimiento al que perteneció, dejó abierta la puerta para todas las experimentaciones que se hicieron a lo largo de las décadas, a lo largo de los años, porque fue un movimiento de rebelión, que incitó a la rebelión, porque, bueno, incitó a explorar lo inexplorado, ¿no? Esos nuevos materiales. Así que me parece que es una linda muestra para visitar, una buena oportunidad para ir al Malva. No digo para ver las dos muestras, la que recomendé la semana pasada y esta, porque es imposible. Creo que incluso a veces uno tiene que ir a ver una muestra dos veces, así que...
De un propio artista, digamos.
Dos muestras de semejante calidad y fuerza el mismo día. Pero bueno, hay dos salidas para hacer. Las dos están hasta septiembre, la otra muestra está hasta mediados de septiembre y esta hasta el 2 de septiembre. Tenemos todo agosto también para ir a visitarla, pero no lo dejemos para último momento.
Muy bien. Y a mí me gustaría, Adriana, que vayas adelantando algo que ya tiene que ver con vos como artista.
Sí, bueno, inaugura René Lagos e inauguro yo también. Son dos muestras individuales en la misma galería y el mismo día, que es el sábado 3 de agosto a las 19 horas, Tames 1620. Es Tames y Honduras, y sería el sábado que viene, ¿no?, el otro. Y que me parece que es lindo esto de inaugurar los sábados, porque de pronto a veces en la semana hay gente que por temas laborales no puede asistir, y para invierno además me parece que también es una linda hora, las 19 horas, como para poder acercarse.
La Galería Forma.
Galería Forma, Tames 1620, Tames y Honduras, a una cuadra de Plaza Serrano.
Yo recuerdo cuando estabas hablando ahora de los sábados, que cuando nosotros comenzamos con el proyecto Generación Abierta, con los primeros cafés literarios, y también algunos encuentros que hacíamos en galerías de arte, habíamos tomado el día sábado, ¿te acordás? Y la gente decía, un día sábado, pero ¿cómo un día sábado? Y la gente venía, ¿te acordás?
Sí, a veces la gente se sorprende. Hay mucha gente que también a mí me dijo, uy, sábado inaugurás, pero la verdad que nos dio mucho resultado todos los encuentros de Generación Abierta.
Sí, espectacular.
Y yo creo que es positivo un sábado para una muestra, porque bueno, después el que tiene un compromiso familiar o una salida personal,
la puede hacer.
Y permite de pronto al que a veces sale tarde del trabajo o sale muy cansado poder asistir a la inauguración.
Exacto. Bueno, ya cuando estemos más cerca vas a comentar un poquito más sobre la muestra. Bueno, Adriana, feliz día, que lo pases muy bien y nos reencontramos el próximo sábado.
Igualmente para ustedes, gracias. A todos los oyentes que nos siguen y bueno, y nos encontramos el próximo sábado.
Que sigas muy bien.
Hasta luego.
Y sí, vos sabés, Nora, que hoy en día, vos fijate que gran parte de los cafés literarios se hacen los sábados.
Sí, después o antes de nuestro programa radial.
Sí, pero bueno, algo que en algún momento era difícil de pensar, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando lo hacíamos en San Telmo, un día sábado, y bueno, la gente empezó a venir, y bueno, se empezó a instalar, digamos, ¿no? Esa cultura de sábado, lo hacíamos temprano, me acuerdo, de 6 a 9, ahí en Balcarce, al Mil, que era Café Caravana, que fue uno de los primeros lugares, con posterioridad al pasaje a la Galería del Pasaje de la Defensa, que fue el primer lugar.
Bueno, es bueno recordar.
Sí, es lindo recordar esos comienzos. Bueno, ya tenemos a nuestros invitados en el estudio. Pero primero, le vamos a pedir a Norberto Sepco, que es nuestro operador, vamos a comenzar a escuchar unos temas de Juan Carlos Baglietto, un CD muy particular, porque interpreta temas de otros autores, hay temas de tango, folclore, en la voz muy particular de Baglietto. Adelante, Norberto.
Olor al pan, lágrimas.
Habíamos escuchado a Juan Carlos Baglietto en este tema que se llama Postal de Guerra, que es de María Elena Walsh.
Tenemos a nuestros estudios a Gabriela Lich y a Gustavo Manzanal. Gabriela Lich, actriz, Gustavo Manzanal, actor y director de Idea de Juan, una obra que se está dando en el Centro Cultural de la Cooperación, en la calle Corrientes 1543, en la sala Raúl González Tuñón. Y bueno, tenemos a los invitados para conversar acerca de Idea de Juan.
Bienvenidos. Bueno,
muchísimas gracias.
Qué linda combinación, ¿no? Por lo que estuve viendo, son textos de Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti.
Sí, es en base a lo que ellos representan como pilares de la literatura uruguaya, y yo pienso particularmente en el caso de Onetti, uno de los más grandes escritores en habla hispana. Además, conjugan la relación, que fue una relación amorosa muy, muy fuerte, de muchos años, entre ambos. Así que transitamos un poco aspectos de la vida de ellos, pero a través de sus textos.
¿Cómo surgió la idea, el proyecto? ¿Cómo se fue gestando?
Bueno, como dijo Gustavo, son dos escritores que nos han gustado siempre, y un día nos pusimos a hablar y... para el Encuentro Internacional de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación dijimos, bueno, a ver si podemos hacer algo, y lo empezamos a pensar primero con los textos de cada uno, y después se nos ocurrió, para hacer los nexos entre, en general usamos prosa de él, aunque hay una balada de uh-huh. La ausente, que es un poema, uno de los tres poemas que Onetti escribió,
claro,
para engancharlo, digamos, con los poemas de ella. Nos basamos en entrevistas, en cosas que ellos dijeron el uno del otro, o acerca de cosas de la vida, anécdotas, y bueno, así lo fuimos armando.
Interesante.
¿Dónde sacaron estas anécdotas, digamos? Porque es difícil conseguirlas, ¿no? Porque bueno, uno los textos los tiene.
Sí.
Yo me comuniqué, por un lado, con Ana Larre Borges, que es una amiga de Idea Vilariño, que actualmente vive en Montevideo, por un lado. Y por otro lado, buscamos cosas de Onetti, biografías. Estuvimos con Dolly Onetti también, que muy gentilmente nos cedió los derechos.
Ya, entonces un poco a partir de ahí se va armando, digamos.
O sea, hicieron una investigación.
Sí.
Creo que particularmente este es un pensamiento que yo, como hombre de teatro de muchos años, quiero acentuar, y que me interesa que forme parte de este conglomerado de cosas que hacen a Idea de Juan en esta coyuntura, pero que tienen que ver con principios teatrales en general. Yo creo que el teatro amerita en todos los casos una investigación profunda, aun cuando uno se basa en un texto que ya está escrito. Hay que ver en qué condiciones se escribió, por qué lo escribió un autor, aspectos del autor. Es decir, hay un montón de cosas que no la voy a citar escolásticamente, pero que para mí son parte del proceso e influyen en los aspectos técnicos, porque el resultado actoral, interpretativo, tiene que ver con eso, mucho más que con mohines o adquisición de formas. Creo que la resultante es inevitablemente la expresión, y la expresión tiene que ver con todo lo que el ser humano es, con toda la historia, con toda la anécdota, con todo el cuento. Uno se identifica con ese cuento, y a partir de entenderlo, de comprenderlo, de confrontarlo, de establecer vinculaciones escénicas, la mayoría de las veces con el otro, pero también con los objetos, con el espacio, con el entorno en general, es que surge el campo expresivo. A mí me interesa particularmente eso. En este caso, bueno, Gaby confió en que yo dirigiera el espectáculo. Además, en realidad, al principio yo lo iba a dirigir solamente, pero me interesa tanto la personalidad de Onetti que justamente a través de la investigación resultó que podía haber canales a través de los cuales...
¿Cómo resultó esta doble vertiente? ¿Actor por un lado y director?
Es algo lo que he incurrido, por eso me animo. No es lo mejor. Es muy lindo ponerse en manos de un director e incluso aflojar tensiones. Uno cuando dirige se queda pensando todo el tiempo en el espectáculo.
Claro.
Cuando uno actúa se queda todo el tiempo pensando en el personaje. Entonces todo lo que uno piensa en el espectáculo se lo roba al personaje. Esto es la realidad. pero también por lo mismo que decía antes, el trabajo de dirección es un trabajo de confrontación con una cantidad de signos que están funcionando allí, y uno va conociendo un poco los secretos de esos signos y si puede encontrar el arsenal técnico necesario para poder expresarse en esa línea, entonces empieza a surgir el personaje. Lo disfruté mucho, tenemos mucho vínculo con ella, que podemos entendernos, que fluyen
naturalmente,
y entonces bueno, no lo sufrí. Hay otros espectáculos que a veces he dirigido y en los que he actuado que
hace
me
más
han
difícil.
Resultado más complejo.
No te lo quisiste perder.
No me lo quise perder. La verdad que sí. En algún momento nosotros habíamos pensado en trabajar idea de Belariño siempre.
Sí.
Pero por ahí íbamos a trabajar en relación con algún otro poeta uruguayo. Y la verdad que cuando fue Onetti ya dije yo que
okay. Gabriela, ustedes representan los personajes, ¿no es cierto? Uh-huh. De Onetti.
Sí.
¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste?
Bueno, hicimos también un trabajo de investigación y un trabajo de imaginación, porque sobre Onetti hay algunos videos, uh-huh, donde uno, además de imaginarlo, lo ve, pero de ella no sé si existe, al menos nosotros no encontramos nada.
Claro.
Entonces, recrear cómo era ella, ¿no? A través de biografías o de cosas, como te decía, que estuvimos leyendo. Y recrear la relación,
claro,
de entre ellos. Hay un montón de anécdotas muy interesantes, claro, porque eran dos personajes de aquellos. Te cuento una cortita. Una vez están en la casa de ella, él se está por ir, y ¿a dónde vas? Le pregunta Idea a Juan.
A Juan.
Me voy a casar.
Terrible.
Bueno, ese es un ejemplo de la relación que tenían.
¿Continuó la relación?
Sí, 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 sí.
Tuvieron una mantía de cerca de 20 años y en el medio un par de matrimonios de él. Mm. Así que prácticamente estuvieron cruzándose con otras líneas de acción y sin embargo persistieron. Por eso digo, es una relación muy fuerte, muy amorosa, pero también muy tortuosa.
Claro.
De mucho sojuzgamiento por parte de él para con ella. Mm. Ella era una mujer de bastante bajo perfil, más bien ostrásica. Él también, pero un hombre de armas tomar y con un ejercicio de machismo, si se quiere. Digamos, su literatura es una literatura totalmente, ideológicamente totalmente.
Esto aparece puesto en la obra, se muestra un poco,
sí,
esta personalidad,
sí,
de ambos, digamos.
Sí, sí. Completamente.
Sí. Por eso yo decía, ¿no? Cómo la naturaleza del fenómeno lleva irrevocablemente en una línea. Así, uno se basa en las cosas que tiene, por más que la literatura de Onetti sea tan abarcativa y tan universal, trasunta su personalidad y uno se mete e inexorablemente va a parar a este hombre hosco, altanero, muy yoísta, y que gobierna sobre una mujer bella, buena poetisa, cándida, enamoradiza, y que persiste en la relación por más que él se manda una macana detrás de otra.
Claro. ¿Y cómo reacciona el público con la obra?
Sí. Muy bien, por lo que
estamos muy contentos.
Ahora tuvimos 6 funciones hasta ahora y se los ve contentos. De hecho, extendieron, porque en principio iban a ser 5 viernes. Y en el Centro Cultural, como está yendo muy bien la obra, nos han extendido un par de meses más.
Sí, fantástico.
Nosotros, la verdad que a mí no me gusta decir esto porque suena demagógico, pero realmente el público es generoso. En este sentido, se sienta a ver un espectáculo, sabe que tiene una vertiente de poesía, pero yo no creo que esté dispuesto demasiado a priori al establecimiento de esa conexión profunda que hay entre ambas cosas. Quiere ver una obra de teatro, o en todo caso quiere escuchar unos buenos poemas. Resulta que nuestro espectáculo no es ninguna de las dos cosas. No es una obra de teatro mundana, donde pasan cosas, acontecimientos, no hay una exuberancia de acciones, hay situaciones violentas y muy fuertes entre ambos, pero el cuento es más o menos rayano en ese sentido, y no es solamente poesía, y mucho menos recitado desde ya. Y es generoso porque asume ese desafío, como lo asumimos nosotros desde el escenario, y la resultante es que se genera un clima fenomenal, salvo algún celular que suena de vez en cuando.
Claro, a pesar que siempre se avisa, ¿no?
Y se avisa mucho en el espectáculo.
3 veces se dice, igual alguno suena.
Ya. El Centro de la Cooperación es un lugar que hemos tenido la posibilidad de ir a ver varias obras, ¿no? Se ha convertido un poco en un epicentro, ¿no?
Sí, del teatro. Sí, en un ombligo cultural, como se lo está...
Sí, yo te digo, la verdad, tengo la suerte de haber trabajado mucho en los teatros oficiales, y yo diría que fuera de ese circuito, lo que sería circuito, podríamos decir, comercial, entre comercial y off, el Centro Cultural realmente es de una seriedad, y ir a ver un espectáculo ahí en general, por eso a nosotros nos resulta un privilegio, y
claro, sí,
y lo defendemos, y sabemos que estamos a la altura. No lo digo pedantemente, lo digo porque sabemos que hacemos un espectáculo serio, y por eso continuamos, pero es un privilegio estar allí, y me parece que es un órgano de cultura.
Entonces, repítanos, los días, horarios de la obra.
Los viernes, Idea de Juan va los viernes a las 20:15, muy puntualmente.
Esto es importante.
Muy importante. Cierran la puerta directamente, uh-huh. No se puede entrar. Es en Corrientes, 1543, justo enfrente del Teatro San Martín, en la Sala Florial Gorini.
No, el Centro Cultural de Florial Gorini y la Sala...
Perdón, la Sala González Tuñón, perdón.
Bueno, llamó justamente Leonor para preguntar esto, el horario que no lo tenía... que le interesaba la idea.
20:15, bien puntualito.
¿Le interesaba la idea de Juan?
La idea de Juan.
la idea de Juan, no, bueno, porque admira a Onetti, bueno, también estudia literatura y le encanta Vilarino, así que bárbaro.
La esperamos a Leonor.
Bueno, ustedes, por supuesto,
ya sí, claro, iremos a verla, claro que sí.
Yo me acuerdo, tengo mal la idea, que fallecieron al poco,
él falleció en el 94,
sí, y ella en el 2009.
Ah, pero ¿qué era?
O sea, lo sobrevivió unos cuantos años, pero evidentemente sí, fueron los dos longevos y casi sí tuvieron conexión, a pesar de que obviamente no la relación de estrecha que mantuvieron en los años 60, pero prácticamente tuvieron conexión hasta los últimos días de él.
Él era mayor que ella, ¿no?
Claro. O sea que la relación perduró casi hasta que...
Sí. Bueno, es importante señalar algo que como parte de la historia, es interesante, que nosotros por ahí también es un a priori que me gusta aprovechar para los oyentes. Él se pasó casi entre 10 y 12 años encerrado, los últimos, en su habitación. De hecho, todos los reportajes que hay 4 o 5, recibía a la gente en pijama.
Claro, estaba bien.
Y estaba encerrado.
De entrecasa, digamos.
¿Depresión?
Bueno, y así está en la obra, digamos. Claro. Nuestra idea es que uno entra a la habitación de él.
Claro, bueno.
Y él está ahí.
Vamos a ver qué le pasaba.
Su whisky, su cigarrillo, claro, que no prendemos porque ya no se puede prender un cigarrillo en escena, pero claro, ahí, enfrascado en esa realidad cerrada.
Claro. Hace poco hicimos entrevista a Dubatti y él nos hablaba de, hablando del tema de los espectadores, ¿no? Cómo ha ido cambiando.
Mucho, sí. Bueno, él es un especialista, Dubatti.
Exacto, ¿no? Y hablaba del tema de la importancia del boca a boca hoy en día, uh-huh, como muchísimo generador de nuevos públicos, ¿no?
Sí,
el teatro.
Muchísimo. Eso nosotros lo notamos totalmente, ¿no? Gente que, por eso decía, es generoso, no sé, son generosos los públicos sucesivos, porque los que van viniendo también van recogiendo mucho el guante de los que dejan.
Eso es lo que dice él.
Sí, y además pasó una cosa, yo ya encontré como media docena que lo volvió, tuvimos 6 funciones y la volvieron a ver.
Claro.
Ya,
claro.
Sí.
Sí, en realidad yo a veces me ha pasado ver una obra y tener la necesidad de volverla a ver, uh-huh, porque hay muchas cosas que en una primera lectura de la obra, digamos que...
Sí, además sorprende por esto que por ahí uno se sienta, va a escuchar dos personas que hablan y no hablan como todos,
claro,
los días.
Claro.
Dicen textos que son muy directos y muy contundentes, pero son poéticos. Y entonces uno se queda con esa frase que el otro dijo y da ganas, ¿no? A mí me pasa mucho en teatro, pero también me pasa con el cine. Muchas veces quiero ver una película nueva.
Sí.
Porque hay un personaje que dijo algo que me pareció fuerte y se me escapó en el momento.
Claro. Exacto.
Bueno, vamos a ir porque nos encanta ambos dos, ¿no?
Así
y ustedes
es,
seguramente.
Y el teatro aparte.
Claro.
Así que bueno, lo felicitamos y le deseamos muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Para el futuro también con los nuevos proyectos.
Gracias.
Hasta muy pronto. Bueno, y vamos a seguir escuchando a Juan Carlos Baglietto. Adelante, Norberto.
Chiquilín. miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos, que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue pero aún nos guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación, declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Bueno, seguimos acá en Generación Abierta en Radio. Qué interesante esta obra que están llevando a cabo Gustavo Manzanal y Gabriela Lich, ¿no?
Sí, la verdad que me da ganas de verla.
Bueno, tengo acá en mis manos un libro dedicado por Hugo Di Taranto, poeta fallecido hace poco tiempo. Fue una antología que él me regaló, mira, con poemas del año 64 al año 70. Es decir, son textos de diferentes libros. Hugo Di Taranto nació en Buenos Aires en 1930, ha publicado, entre otros libros, Agropenario, Premio Fondo Nacional de las Artes, A Pesar de Todo, 1965, Premio Vida en la Cultura, Cal y Sombra, 66, Los Procesos, 81, Esperando, Cartas a mi Hijo, del año 1993, con posterioridad publica La Vera Historia de Vero, en colaboración con Pedro D'Alessano, en el 2000. 2001, Un País para el Olvido, Al Sur del Purgatorio. Los Desastres de la Guerra, 2005, entre otras obras. También realizó más de 60 audiovisuales sobre sí. Pablo y los Podestá, Florencio Sánchez, Armando Discépolo, Teatro Abierto, Teatro de la Democracia, Diálogo con Borges, La Última Carta, Victorio Campo, Cortázar por Julio, Identikit a Gardel, Tres Comunidades Indígenas. Basta obra la de
Hugo
Di Taranto, un estupendo poeta.
tuvimos la suerte, ¿te acordás cuando hicimos un café literario en una escuela? En esa escuela que tenía tantas dificultades los alumnos y no se enganchaban con el estudio ni con ningún tipo de proyecto, ¿no? Chicos de la noche, que en su mayoría con historias de vidas muy difíciles. Y tuvimos la suerte de que, bueno, poder ser leído, la profesora se enganchó en nuestras propuestas de que lean a dos poetas. Había sido uno de ellos Hugo di Taranto y el otro
Amadeo Gravino.
Y los chicos se reengancharon con ambos poetas.
Sí, fue una noche bárbara esa, ¿eh?
Sí.
O sea, con, digamos, para que nuestros oyentes más o menos entiendan, nosotros le dejamos a las profesoras de literatura, le dejamos el material poético de ambos poetas. Ellas trabajaron con el curso, con sus cursos trabajaron un poco los poemas, el pensamiento, ¿no?, de estos poetas, y a partir de ahí se gesta este encuentro que viene a ser como un café literario, lo llamaron ellos, ¿te acordás?
Sí, creo que era mate cocido.
Mate
o algo
cocido.
Así.
Y bueno, fue una noche hermosa porque, bueno, no solo los escucharon, sino que preguntaron mucho, se interesaron mucho por lo que ellos pensaban, no solo acerca de la poesía, sino acerca de la vida, acerca de la sociedad, ¿no?
Así es, y también disparó para que ellos también, algunos, comenzaran a mostrar su propia poesía, sus propias producciones, tanto literarias como gráficas, ¿no?
Así es. Vas a leer un poema de Hugo di Taranto, de un libro que se llama A pesar de todo, que fue del año 65, recibe el premio hoy en la cultura.
Te busco desde el origen de la palabra, te toco más allá de la tibieza, donde tu pie anduvo junto al mío. Estás sobre mi mano, pegada a mi mirada. Mi corazón ajeno a todo lo que duele, te sonríe cantando de alegre melodía. Y tu voz arco encendido de murmullos, me dice tu soledad de caracola en playa. Y tu silencio que habla por tus ojos desnudos, hechos de red de algas para que des conmigo. Tus manos, desde las sombras mismas, llegaron al secreto. Y el amor sobrevino.
Qué bueno. Qué buen poema. Vos sabés que en el año 2006... Edgardo Lois, que es periodista, le hace una entrevista a Hugo di Taranto, una entrevista que posteriormente se publica en el diario de Boedo, que es un diario barrial muy interesante.
Sí.
Se difunde en toda la zona de Boedo, y tiene realmente esos diarios barriales, pero con artículos profundos, ¿no?
Sí, sí, no es de propaganda, sino
exactamente,
realidad.
De reflexión. Le pregunta Eduardo Lois a Hugo di Taranto cómo llega al poema y a la escritura. Dice, el poeta escribe por un problema interior. Los presos escriben todos poesía. Un tipo enamorado escribe poesía o la afana para la mujer que ama. La poesía es estado afiebrado de necesidad, algo que no podés evitar. Es un vómito, una centella, un rayo que te pega y lo tenés que largar. No hay otra forma. Leo esto y pienso en la forma en que se lo dijo Hugo di Taranto a Edgardo Lois, en esa forma, claro, tan expresiva que tenía, sí, Hugo de expresarse, ¿no? Dice, un día en el barrio de Linier donde yo vivía, en el Trébol, tendría 11 años, los chicos querían jugar a la pelota en la calle. Llovía y mi vieja no me dejó. Usted se queda adentro. Me tiré sobre el piso de pinotea del comedor a dibujar y veía el día gris. Y escuchaba que los chicos me llamaban, todo me parecía una injusticia. Y de pronto mi vieja, que planchaba mientras escuchaba la radio, me chista y me dice, que no interrumpa porque viene la novela. Me dio tanta bronca que abajo del dibujo escribí algo que decía, día gris, hoy te aborrezco. Y me di cuenta a partir de ahí de que podía expresar mejor mi bronca interior ante la injusticia con la escritura. Y esa lucha por la justicia después se transformó en justicia social. Se transformó en que de viejo vea a los pibes cartoneros que se cagan de hambre, y eso es lo que me lleva a escribir poesía. Y en esto nadie nace de la nada. Me acuerdo que estando enfermo mi mamá quería que comiera la compota y yo comía más o menos. Ella me decía, te vas a morir, y yo no me quería morir. Yo veía las estampitas con la imagen de Jesús y no me parecía creíble. Mi vieja era muy católica, yo a Cristo lo admiraba por su personalidad y en las estampitas parecía afeminado. El hombre es responsable de su cara, siempre. Pero en la esquina de casa vivía un hombre flaco, alto, con melena. Cuando lo vi dije que ese sí era Cristo y que tenía que ser su amigo, así no me moría nada. Ese hombre, ¿sabes quién era? No. Elías Castelnuovo, famoso escritor. Dice Edith Taranto.
Es increíble, ¿no? Aparte como lo cuenta, sí. Sus historias. Esa madre que le dice, te vas a morir si no comes la compota.
Ya en esos años, dice, yo andaba a la búsqueda de libros que me probaran que Dios no existía. Había dejado de creer, pero quería justificarlo. Y ahí me agarró el sarampión Mayakovsky y empecé a ver el problema de la injusticia desde otro ángulo, hasta que conocí a Raúl González Tuñón. Yo lo iba a buscar a Clarín en la calle Piedra, lo esperaba, él daba el presente y nos íbamos a un café. Él se tomaba un mate cocido y yo también. Lo había conocido en mi casa cuando tenía 14, 15 años. Nunca lo pude tutear, dice Edith Taranto, por Raúl González Tuñón, ¿no? Yo leía mis poemas que eran sectarios, aburridos, y un día me dijo, Huguito, ¿tenés novia? Sí, la baby, dice, vive al lado de casa. Entonces me dice, ¿y por qué no le escribís un poema a tu novia? Dije que en la injusticia él me dijo que lo podía escribir porque siempre iba a ver rosas, y después con los años me fui dando cuenta de que efectivamente lo que me dijo Raúl era una premisa para llevar y ejecutar toda la vida. Qué bueno esto, ¿no?
Me hace acordar que vos también hablás de la poesía con la rosa, ¿no? En uno de tus poemas.
Hay un poema, así es. Sí, la rosa tiene algo especial para los poetas. Y acá le hacen una pregunta acerca de álbum de familia, pero me gustaría que leas un poema de álbum de familia, porque es un libro muy particular en la vida de Hugo Di Taranto.
Lo escribió en el año 1970. La vieja casa. El mundo sigue andando. La luna es desigual. Mi niñez estuvo junto a un tero-tero y los lilas noviembre del patio de glicinas. La vieja casa con zaguán de mayólicas, las piezas sobre el patio, la pared de malbones cubierta de humedad, esa parra de sombras, aquel verde cristal. Siempre tengo la idea de pasar para verte, como extrañas palabras que da la soledad. Entonces viene aquello del mundo sigue andando, la luna es desigual.
Respecto a este libro, Lloyd dice, en álbum de familia el poeta anota, nuestra familia fue muy numerosa, decía Di Taranto, quizás por eso nos castigó tanto la muerte, y buscamos oficios acostumbrados a ella. En el mismo poema, leo desesperados, el arte nos ató a su condena, quisiera saber de la condena. Di Taranto dice, álbum de familia creo que lo empecé a armar a los 4 años, mirando fotos, lo publiqué a los 39. En el medio vino la nostalgia, pero no como la anemia de la memoria, sino la nostalgia real, concreta, del pasado. Hoy en día la gente vive solo el hoy, nadie le pregunta al abuelo de dónde vino, y nadie piensa que mañana va a ser viejo. Yo desde chiquito sabía que el hoy era una maravilla, jugaba la pelota, pero también sabía que había un pasado. Y después está la muerte, la gran injusticia, y cuando tenés una familia numerosa, vivís rodeado por la muerte. Y antes y después hay muertos y hay la injusticia, y los recuerdos fueron formando mi fondo de memoria. Y como todo lo que te duele lo escribís, esa es la condena. Esto sí tenés memoria para poder pensar en un mundo mejor, si no, sos un boludo.
Me encanta porque, bueno, esta sensibilidad que tiene Hugo, ¿no? Como todo su alrededor lo lleva a escribir y para poder sobrevivir también a tanta injusticia, a tanto dolor, a tanto sufrimiento, como que la poesía lo salva, ¿no?
Así es. Bueno, una pequeña semblanza recordando, homenajeando a este gran poeta que fue Hugo Di Taranto. tenemos la obra de él, tenemos reportajes para seguir conociendo el pensamiento de este poeta, porque los poetas piensan también. El poeta no es solamente un versificador, es alguien con pensamiento profundo que lo explicita. Muchos luchadores sociales han sido poetas y lo siguen siendo, sociales en todo el amplio aspecto que espectro que implica el término, ¿no? Seres comprometidos con la vida.
Así es. Bueno, y Hugo Di Taranto, esta injusticia a la muerte, él permanecerá como un gran poeta, así que no va a haber nada de injusticia.
Así es.
Me despido saludando a todos nuestros amigos de acá y del exterior, sobre todo a Paco y a todos aquellos que nos están escuchando. Hasta el próximo sábado.
Nos vamos. Saludos Paco, España, Flavia Cosme, Rumania, todos los amigos de diferentes lugares. Y nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo sábado.